Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué tal? Muy buen día. Sean cordialmente bienvenidos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues, ¿qué les decimos? Sin mucho preámbulo y directos al punto. Nosotros aquí con mucho gusto, mucho gusto de poder llevar a cabo una conversación de esas que teníamos pendientes. De esas que ya a lo largo de nuestras emisiones se habían venido construyendo como una importante posibilidad y que exactamente en esta semana donde estuvimos tratando un tema tan delicado como es el de la muerte y abordándolo desde las condiciones tan sensibles, tan particulares que hemos estado viviendo durante este año, pues qué mejor ahora que concluir esta semana hoy viernes hablando de lo que ya urgía hablar de esta posibilidad y que ayer mismo la doctora Heiser venía ya introduciéndonos en esta posible conversación. Entonces, el día de hoy nuestra emisión lleva por título lo siguiente. Por fin, hablemos de homeopatía. Sí, querido público, se llegó el día en que podamos tener esta conversación hablando finalmente de homeopatía. Hoy que es viernes, hoy que es el espacio, como ustedes bien lo saben, de la doctora Silvia Heiser y sus invitados. Comenzaré, por lo tanto, en orden, digamos, de presentación, dándole el lugar a nuestro querido, muy querido invitado, que es el doctor Daniel Padilla. Y brevemente, para que ustedes tengan un contexto del doctor Daniel, diré lo siguiente. El doctor Daniel Padilla obtuvo su título como licenciado de médico cirujano partero por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posterior a ello, ha hecho ya su especialización en medicina homeopática, la realizó en la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México. Bueno, él nos platicará un poquito más adelante de lo que ha sido este proceso para él poder recibir este posgrado, pero sobre todo las vicisitudes con las que se encontró en la Escuela Homeopatía de México al respecto de la posibilidad de que recibiera, que finalmente no fue así, su mención honorífica. Ya ahorita nos platicará él mejor al respecto de ello. El doctor Daniel también ha hecho un diplomado en nutrición y cocina saludable por parte de la Asociación Internacional de Nutrición para Beneficio Humano. Él ha trabajado como médico, su práctica clínica médica la sostiene desde el año 2007 a la fecha. Actualmente trabaja para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y conjuntamente con la doctora Silvia Heiser han creado y sostienen el proyecto Psicoobesidad, el cual es una clínica para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Entonces, dicho esto como presentación, y también doy rápidamente la presentación a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser, para que, ahora sí, comencemos con esta conversación.
Así es, muy buenos días, estoy realmente muy contenta. Y les voy a decir por qué estoy muy contenta, porque de homeopatía y de los beneficios de la homeopatía, desgraciadamente, no se habla. Entonces, por fin hablemos de homeopatía en este espacio privilegiado con nuestros radioescuchas que comunicarán, me imagino, que a todos sus seres queridos y a los no queridos también, ¿sí? Los beneficios de la homeopatía y sobre todo de la prestigiosa historia de la homeopatía en México, porque México es uno de los países latinoamericanos que tiene verdaderamente un desarrollo en homeopatía espectacular. Ya nos irá conversando el doctor Daniel Padilla al respecto de todas las vicisitudes que hasta la fecha la homeopatía tiene en México. Tendré yo que adelantarme a decir que los efectos secundarios del coronavirus requieren urgentemente la atención de la homeopatía por los efectos que produce a nivel neurológico, a nivel pulmonar y al nivel de otros daños que produce el coronavirus después de haber superado la muerte de este bicho. Es un bicho atroz, es un bicho verdaderamente maligno porque deja estas consecuencias. Pero tenemos, por fin, hablar de homeopatía, tenemos posibilidades de mejoras increíbles desde lo neurológico y desde lo orgánico, ¿sí? Gracias a la homeopatía. Y ojo, lo que sabemos del beneficio de la homeopatía es económica, generosa y sin efectos secundarios. Entonces, mi querido doctor Daniel Padilla, es un gusto tenerlo en este día aquí en nuestro programa. Silvia Heiser y sus invitados. Así es que arránquese con todo el gusto, la pasión y el entusiasmo que tiene que tener un médico joven homeópata, que yo puedo dar, digamos, fe de su entusiasmo por la investigación, de sus riesgos que se ha jugado por ser, digamos, también un emprendedor, porque va a ser un emprendedor definitivamente. Ya les diremos cuál es la novedad, aparte de atender la obesidad de manera integral con la homeopatía y con el psicoanálisis, también tenemos otro proyecto de crear verdaderamente una clínica en donde lo emocional que le corresponde profundamente al psicoanálisis y de los beneficios de la homeopatía para que organismo y psique sea una unidad y no una desunidad. Entonces, pues adelante, porque también tenemos la creación de esta nueva clínica en donde se atenderá homeopáticamente la parte orgánica emocional también, pero por supuesto a profundidad, el psicoanálisis hará su papel destacado que le corresponde en compañía de la homeopatía, que reconoce también hanemanianamente la parte emocional de la forma de enfermar. Adelante, doctor, pues estamos aquí. Digo, yo creo que se nota el gusto, la alegría, el entusiasmo que tengo, porque de verdad yo pienso que si algo puede beneficiarnos ahora con los efectos secundarios del coronavirus, ciertamente es ahí donde la alopatía se topa, la homeopatía continúa y es sumamente exitosa. Adelante, doctor.
Muchas gracias, doctora Heiser. Encantado de estar con ustedes. Es un honor participar en este programa que considero revolucionario en la radio, por internet, en las redes sociales y en general en el mundo. Entonces, pues es un enorme placer estar aquí con ustedes, doctora Silvia Heiser, doctor Germán, doctor Omar, que también está en los controles de radio, y con el público fiel del programa de Freudiana Radio, porque pues, efectivamente, doctora, hablar de homeopatía para mí es una apuesta por la vida.
Entonces, qué hermoso lo que usted dice, una apuesta por la vida. Oigan a un médico joven que tiene verdaderamente algo que participar de lo que le va a costar una apuesta por la vida, por el ánimo de la homeopatía. Ándele pues.
Sí, es una apuesta en la que se juega la vida, pero con mucho gusto, ahorita que usted hace esta semblanza introductoria, surgen de inmediato muchos temas tan apasionantes como lo que usted bien decía de la historia de la homeopatía, que pues ahorita estamos llegando a un punto de inflexión en cuanto al papel de la medicina en el mundo, justo con la pandemia que nos aqueja desde principios de año, y que pues de esto hay mucha tela que cortar al respecto, porque efectivamente, doctora, estamos ante la presencia de un virus que no hemos terminado de conocer, creo que todavía falta mucho. Pensábamos a inicios y a mediados de este año que el chiste era salvarse, era evitar el contagio o bien pasar por la etapa aguda de la enfermedad, no complicarse y ya estaba uno del otro lado. Pero justamente lo que se ha venido pues, viviendo por parte de los pacientes y observando por nosotros los médicos que estamos atentos a pues el curso de los hechos con esta pandemia, es justamente que existe otra forma, digamos, de enfermedad por el coronavirus, que es crónica, o hasta el momento se ha mantenido como tal. Es una serie de secuelas pues bastante desagradables, y no solo desagradables, sino principalmente que merman la funcionalidad de los pacientes que se contagiaron con el coronavirus. Y como usted bien lo mencionaba, se trata de padecimientos neurológicos, como desorientación, como dificultad para la marcha, como delirio, y no se diga los desórdenes musculares, como esta fatiga crónica, que es terrible para muchos pacientes, el que no se pueden levantar de la cama, el que no pueden caminar, y menos aún realizar sus actividades cotidianas, y desde luego también las complicaciones en el sistema cardiorrespiratorio, que pues, se ha visto que en personas que antes eran sanas, el coronavirus deja una secuela de inflamación cardíaca, una miocarditis, y aparte secuelas por inflamación pulmonar, que pues a la fecha, después de varias semanas o incluso meses de haberse contagiado del virus, pues los pacientes no pueden subir escaleras, no pueden caminar más de 50, 70 metros sin padecer esa falta de aire todavía. Y además están los trastornos emocionales, la ansiedad, la depresión, el delirio, esa sensación de ajenidad que han manifestado varios pacientes, y que pues lo sitúa en una pues vicisitud de mucha vulnerabilidad, de tristeza, de desesperanza. Y pues ya las autoridades sanitarias en México se han pronunciado al respecto de este cuadro de secuelas por el coronavirus. El doctor Hugo López-Gatell, que ha dirigido la lucha contra la pandemia aquí en nuestro país, mencionó a principios de octubre que, desafortunadamente, y por las causas que nosotros bien conocemos, que es pues este saqueo, digamos, a nuestro país en los últimos sexenios, y que no dejó indemne al sector salud, muchos hospitales vacíos, falta de personal, etcétera, etcétera. Entonces, por ello, no se cuenta con una infraestructura, así lo comentó el doctor Gatell, para atender las secuelas del coronavirus. Entonces, eso nos ha llevado a plantear con urgencia pues la opción de la medicina homeopática como una medicina efectiva, como una medicina noble, generosa, como usted lo comentaba, y que tiene la ventaja de pues no dañar al cuerpo humano, a los órganos, al funcionamiento de nuestro organismo, a diferencia de los medicamentos alópatas. Entonces, estamos en esa, pues ya le hice la propuesta a las autoridades de la Secretaría de Salud Federal, es decir, a nivel de presidencia, para que se pueda considerar esa posibilidad en el ámbito público de que se anuncie una clínica para tratar las secuelas del coronavirus con homeopatía. Yo creo que va a ser una respuesta favorable, porque además, como usted decía, doctora, la medicina homeopática es accesible. Y en México existe una tradición maravillosa, apasionante, de 170 años de homeopatía. Y antes de continuar, es importante mencionar que México fue el primer país donde a la medicina homeopática se le dio un estatus de legalidad, un estatus de medicina, una medicina de ejercicio legal y también de enseñanza. Entonces, sí, esos
y nada
son...
De que, y, sí. Perdón, doctor, y nada de que sea una medicina alternativa. No, no es una medicina alternativa. Eso es verdaderamente ofensivo y humillante, ¿sí? No es una medicina alternativa, es una forma de curar y de aliviar con tanto prestigio como cualquier medicina alopática. Está al mismo nivel y a veces la sobrepasa en beneficios.
Muchas veces, doctora. Y justo lo que usted dice de que se le ha relegado a esa condición de medicina alternativa, no es casual. Es producto de un ataque feroz por parte de la medicina alopática a la homeopatía desde que surgió, desde los mismos tiempos del genial médico alemán Samuel Hahnemann, en que al darse cuenta cómo revolucionaba la atención de los pacientes, pues lo empezaron a atacar detractores en Alemania. Después, cuando se casa y se va a vivir a París, en sus últimos años, en París todavía ejerce pues bastante, enseña, etcétera. Pues llegando a París, se organiza una comitiva de médicos alópatas para exigirle al ministro de salud de París, de aquel entonces, el doctor Guizot, exigirle que expulsara a Hahnemann y a su nueva ciencia de pues el país de las luces, de Francia. La respuesta del ministro Guizot pues fue inesperada. Él lo que dijo, más o menos, es que la homeopatía iba a demostrar por sí sola si ayudaba o si dañaba. Y en tanto eso no ocurriera, él no tenía ningún derecho de restringirle o de quitarle la posibilidad de ayudar a la humanidad. Entonces, Hahnemann se quedó en París, desarrolló su ciencia, tuvo discípulos en París, y bueno, esa frase de aquel ministro de salud parisino, pues hizo historia. Entonces, esos ataques existen, doctora, desde pues, hace casi dos siglos, y en México pues no ha sido la excepción. Incluso para adelantarnos un poco en la historia de la medicina homeopática en nuestro país, es importante decir que se inició durante el gobierno del presidente Benito Juárez. Se consolidó durante la dictadura de Porfirio Díaz y después, cuando fue presidente Lázaro Cárdenas, médicos alópatas intentaron otra vez quitarle ese estatuto de legalidad presionando al presidente Lázaro Cárdenas, pero esto afortunadamente no ocurrió, no se pudo, porque es el decreto por el que Porfirio Díaz la hace oficial, tanto en el ejercicio como en la enseñanza, pues tenía y tiene todavía mucho peso, más que en otros países de donde se ha ido desterrando poco a poco, como en Europa. Por ejemplo, en la misma Francia, el año pasado, el gobierno anunció que retiraría el apoyo económico gubernamental a la medicina homeopática pública. Es decir, sigue siendo una medicina de ejercicio legal en Francia, aunque con muchas restricciones. No se pueden utilizar todas las potencias de los medicamentos allí, pero ahora ya no tiene la subvención gubernamental, es decir, ya una persona no puede ir a atenderse gratuitamente con homeopatía ni recibir los medicamentos sin costo, sino que tiene que pagar por ello. Esto ocurrió en Francia desde principios de año. En España no se diga. En Alemania también va para allá. Y en Estados Unidos, pues ocurrió esto desde principios del siglo pasado, con el informe Flexner, un informe muy famoso, porque fue solicitado justo por el millonario de la industria del petróleo, Rockefeller. Él, después de tener mucho poder económico y político y crear nuevas industrias alrededor del petróleo, se enteró de que se podían fabricar medicamentos con el petróleo, es decir, sintetizar fármacos derivados a partir del petróleo, y dijo, pues esto va a ser un boom y yo quiero ir a la cabeza de ello. Entonces, rápidamente hizo una investigación de cómo era la medicina, tanto en la práctica como en la enseñanza en Estados Unidos, y se dio cuenta de que existía un florecimiento de la homeopatía como no lo hubo, yo creo que en ningún otro país. Grandes médicos homeópatas estadounidenses como Kent, como Roberts, como Dunham, varios nombres pues que escribieron libros que todavía consultamos los médicos homeópatas y que desarrollaron la medicina homeopática a otro nivel, pues tenían mucha influencia, ejercían en hospitales, enseñaban en universidades. Entonces Flexner se dedicó a la tarea de crear una campaña de desprestigio contra la homeopatía y contra la medicina también de las comunidades indígenas norteamericanas, de las tribus, y entonces pidió a un connotado epidemiólogo de la época, el doctor Abraham Flexner, que hiciera un estudio sesgado, porque presentó como resultados el que más de la mitad de las universidades de Estados Unidos no tenían un programa de estudios adecuado a la época, según las palabras del mismo Flexner. Entonces, con esto, el ataque fue frontal. Se cerraron más de la mitad de las universidades de Estados Unidos y, pues, las que quedaron de inmediato se amoldaron a ese, pues, a esa dirección de una medicina al servicio de los fármacos, de una medicina lejos de alejada de la prevención y alejada de una concepción integral y humanista del ser humano. A tal grado que el mismo Abraham Flexner, 15 años después, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo con la medicina en Estados Unidos, pues pronunció públicamente una preocupación y un arrepentimiento por lo que había ocasionado ese estudio famoso que él impulsó. Y no por nada ahora en Estados Unidos, pues existen varios problemas de salud que son gigantescos, son verdaderas epidemias, como el consumo de opiáceos, como la obesidad, como la resistencia a los antibióticos, que está matando a miles de personas en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, porque pues, se ha abusado de todos estos medicamentos alopáticos. Entonces, sí, la historia de la homeopatía es asombrosa en ese sentido, pero también tiene pues, ese dejo de pues, una lucha que se ha tenido que hacer a veces en trincheras pues, desfavorables. Y por eso es que se le puede denominar así, ¿no? Pues como una medicina alternativa, para como un eufemismo, digamos, para denostarla.
Sí, exactamente. Es muy penoso, digamos, toda esta historia, pero creo que debemos de hacer una militancia en favor de la homeopatía, y más ahora, en donde definitivamente la homeopatía va a ocupar un lugar preponderante en evitar los fertilizantes que dañan la salud de manera real, cuando la posibilidad de la homeopatía al enriquecimiento de las plantas y al enriquecimiento saludable de la tierra, ¿sí?, es urgente y necesario. Sobre todo, digamos, por la creación y la aparición de todos estos, alimentos orgánicos que ojalá sigan difundiéndose, pero con el respaldo homeopático, porque la homeopatía tiene la posibilidad de transformar inclusive los elementos nocivos en elementos no tóxicos. Eso es una maravilla, doctor Daniel, el que pueda ver, digamos, la fertilización, la ayuda al crecimiento sano de las plantas tan importantes en nuestra alimentación, sin necesidad de todos esos venenos atroces que, bueno, han sido causantes de enfermedades crónico-degenerativas incurables. Entre ellas, aunque no lo pueda yo demostrar ahorita de, a ver, demuéstrelo, sí, pero indudablemente que el crecimiento tan elevado del cáncer tiene que ver necesariamente con los tóxicos con los cuales queremos producir plantas que acaben con el hambre mundial, lo cual no se ha logrado, porque el hambre mundial es un elemento de la economía mundial que no tiene por qué desaparecer, sino al contrario, con eso se juega permanentemente, aunque sea en detrimento de la vida de los seres humanos. En fin, tenemos muchas cosas a resolver, tenemos muchas cosas a hablar de ellas para sensibilizar a nuestra población de que todos aquellos pacientes que no pueden ser atendidos por el sector salud acudan a una demanda masiva a todos los médicos homeópatas que se encuentran en la República Mexicana y en la Ciudad de México, acudan demandando atención a los efectos secundarios del coronavirus. Eso es una campaña que se puede realizar y que simplemente creo que hay un directorio por ahí de los médicos homeópatas a los cuales se debe de acudir, y los médicos homeópatas tienen que volver a hacer una militancia de auxiliar a todos estos enfermos con secuelas del coronavirus, que definitivamente el sector salud tendrá que respaldar, porque el sector salud no puede responder a eso. Pero que en la práctica, bueno, sé que hay un hospital homeopático, pero en la práctica, así concretamente, acudan, busquen el directorio de médicos homeópatas y demanden que estos pacientes que no pueden ser atendidos, porque ya lo dijo el subsecretario de salud, el doctor Hugo, ¿sí?, todos estos pacientes que no pueden ser atendidos por el sector salud, sean atendidos, demandando a los médicos homeópatas que hay en toda la República Mexicana.
Sí, doctora, es muy cierto lo que usted dice. Se requiere de una militancia, como ha ocurrido pues a lo largo de la historia de la medicina homeopática, desde que surgió. Hahnemann fue, además de un genio, también fue un militante que incluso tuvo que salir de madrugada a escondidas de una población en Alemania para que no lo lincharan. Entonces, eso es algo que pues se puede ver a lo largo de la historia en distintos países, incluso en el nuestro, cómo fue que empezó a florecer la homeopatía y cómo se ha defendido hasta que pues llegamos a nuestro presente, en el que sobrevive, no en las mejores condiciones, pero sigue teniendo ese estatuto de legalidad aquí en México, se sigue enseñando, y como usted bien lo dijo, hay instituciones públicas que ofrecen la medicina homeopática. Y justo en este sentido, doctor, hablando de las secuelas del coronavirus, pienso que la medicina homeopática entra perfectamente en la atención de muchísimos pacientes en la actualidad de nuestro país, porque nosotros hemos podido ver, siguiendo las cifras que se presentan todos los días a cargo del doctor López-Gatell, a cargo de nuestro señor presidente, en las que se nos habla de cómo en México ha perjudicado estas que yo considero que son pandemias, aunque no se les haga notar de esta manera, de las que usted ya venía mencionando al tocar el tema de la industria de los alimentos y de la agricultura. Entonces, estas pandemias como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer, son situaciones que van debilitando y desgastando la salud de muchísimas personas, de millones de personas, desafortunadamente, desde adultos, jóvenes, adolescentes, niños, y entonces es caldo de cultivo para que infecciones como esta terrible del coronavirus, pues causen estragos, complicaciones, hospitalizaciones con intubación y eventualmente pues los fallecimientos que pues lamentablemente hemos contabilizado en nuestro país. Entonces, la medicina homeopática puede no solo ser usada para atender a los pacientes con las secuelas del coronavirus o con la infección aguda por coronavirus para evitar que se llegue a las complicaciones que muchos de nosotros conocemos, sobre todo en los sectores de la población que tienen pues cierta predisposición a padecerlas. Y también, posteriormente, una vez curados de los problemas por el coronavirus, con la medicina homeopática se puede dar un seguimiento a estos pacientes para tratar la obesidad, para tratar la diabetes, para tratar la hipertensión, para tratar todos estos cuadros que conducen a un estado inflamatorio generalizado del cuerpo y que es lo que se ha visto que mata a los pacientes que se infectan por el coronavirus. No tanto el coronavirus en sí, se trata de un virus más bien engañoso, en el que nosotros podemos observar en los niños el cuadro más puro, digamos, que causa el coronavirus, que es como un catarro común, como un resfriado. ¿Qué es lo que produce toda la serie de complicaciones en los pacientes que se complican y que llegan a fallecer? Pues es una reacción desproporcionada de su propio sistema inmunológico al virus. Es una reacción muy violenta. En las autopsias que se permitieron hacer a principios de la pandemia a los pacientes que murieron por el coronavirus, no se encontraban los pulmones infectados del virus, sino que se encontraban llenos de las células inflamatorias del propio organismo que habían, digamos, paralizado todo, que habían ocupado cada espacio de los vasos sanguíneos minúsculos y capilares, y entonces pues el paciente irremediablemente moría. Entonces, es ese estado, digamos, del organismo lo que va a marcar la diferencia entre una evolución benigna por la infección o las complicaciones, y las secuelas, o incluso los fallecimientos. Entonces, la medicina homeopática entra justamente también en esta parte de atender lo que ya está presente en una persona y que le lleva a sufrir de esta manera. Y pues ahorita es el coronavirus, pero después se ha hablado, hemos escuchado de pues científicos connotados a lo largo de este año, pues que vendrán otras pandemias con cierta frecuencia y con estos efectos devastadores. Sí, doctor Germán.
Sí, doctor Daniel, me surge la pregunta, ahorita que usted hablaba de lo que han encontrado en estas posibilidades que se tuvieron al inicio de la pandemia de hacer las autopsias, y caer en la cuenta de que es, vaya, digámoslo así, que la causa de la muerte de las personas contagiadas por coronavirus es más por la respuesta de su sistema inmune que por el virus mismo. Entonces, vaya, y la respuesta en la defensa natural que establece ante este virus, pues completamente desconocido, entonces me surge la duda del trabajo o digamos de la operación homeopática en ese sentido. Ahí la homeopatía, digámoslo así muy concretamente, perdón que se lo pregunte así, pero ¿cuál es su labor, cuál es su trabajo? Digamos, ¿iría el tratamiento homeopático enfocado en una suerte de regulación de la respuesta del sistema inmune?
Completamente. Sí, es muy buena pregunta, doctor Germán, porque pues aquí podemos empezar a hablar justamente de cómo funciona un medicamento homeopático en el organismo. Y sí, en el caso particular de una infección como lo es la del coronavirus, la homeopatía va a regular, va a estabilizar, digamos, esas reacciones a nivel de todo el organismo. Es desde lo inmunológico, es decir, el sistema de defensas, hasta la circulación, la respiración y la posibilidad de conducir a la enfermedad por el curso más adecuado. Se lo puedo comentar de otra manera. A lo largo de la pandemia, pues he atendido varios pacientes infectados por el coronavirus y muchos de ellos me han comentado: doctor, tengo varios de los síntomas del cuadro clásico, ¿no? La fiebre muy elevada, el cansancio, el dolor de articulaciones, de músculos, tos, dolor de cabeza. Entonces me empecé a tomar un analgésico o un antipirético, es decir, para quitar la fiebre, como el paracetamol. Y sí, se me han disminuido los síntomas en intensidad, pero ya llevo 10 días, ya llevo 15 días y no me termino de curar. O me dicen algo que es así como muy sintomático, digamos, y que se puede escuchar hasta chistoso, ¿no? Doctor, tengo fiebre, me tomo el paracetamol, se me baja la fiebre. A las 3 horas se me vuelve a subir, me tengo que tomar otro paracetamol, se me vuelve a bajar. Y entonces ahí ya de entrada nos estamos saliendo de lo que podemos encontrar en los libros, que es la duración del efecto del paracetamol, de 8 a 12 horas, tranquilamente. O sea, los pacientes, teóricamente, podrían tomarse su medicamento cada 8 horas y estar sin fiebre, pero no es así. Es a la fuerza de la reacción del organismo que a las 2 horas, a las 3 horas, relanza el mecanismo de la fiebre como esa posibilidad de utilizarla para defenderse él mismo de la invasión, en este caso por el organismo infectante, por el virus. Y entonces el paciente se pone a corretear al síntoma. Me tengo que tomar otro y después otro y otro, y finalmente sigue con fiebre.
Sí.
Entonces, el cuadro se extiende. Ya no son los 3, 4, máximo 5 días, que es lo que dura la infección aguda, en el mejor de los casos, sino que pues se vuelve algo ya subagudo, algo, se altera, digamos, ese decurso de la enfermedad. Y entonces cuando, pues platicando con los pacientes, haciéndoles sugerencias y explicándoles un poco estos puntos, ellos toman la decisión de actuar de otra manera, pues los resultados son diametralmente diferentes. Dicen, hoy, por ejemplo, si no es muchísima la fiebre ni tanta la molestia, voy a prescindir del paracetamol en lo que queda del día y en la noche. Están tomando agua con frecuencia, hidratándose bien. En la noche, si sienten frío por la fiebre, se abrigan lo que su cuerpo les pida, incluso pueden tomar alguna bebida caliente, un té, se acuestan, y entonces ellos ya saben que muy probablemente van a tener un pico febril, es decir, se les va a presentar la fiebre, pero hasta cierto límite. No es una fiebre que va a subir indefinidamente, ¿no? Hasta los 40, 41 grados, hasta las convulsiones, sino que va a llegar a un punto en el que solita empieza a bajar la temperatura. Generalmente coincide con el periodo de la sudoración. Y entonces aquí ya se está encauzando otra vez ese curso más adecuado, más conveniente de la enfermedad. Y los pacientes mismos lo notan y lo refieren, ¿no? Me dicen, doctor, al otro día me sentí mucho mejor, sin tomar aún ningún medicamento, solo haciendo esos cambios, solo dejando de tomar ese medicamento que estaba interfiriendo con la curación, con la capacidad curativa que tiene nuestro organismo. Entonces ya al otro día tienen menos fiebre, menos dolor, menos congestión, menos cansancio, se sienten menos apaleados, digamos. Entonces, esas son, digamos, las diferencias en la concepción de la enfermedad como un mecanismo de estabilización que tiene la medicina homeopática de otros tipos de medicina.
Bueno, sí, aquí lo que vemos es lo paradojal, ¿no? ¿Qué sentiría la población de que ante la presencia de un virus mortal, dejáramos que el organismo, en lugar de enloquecer con el paracetamol, porque eso es lo que sucede, enloquece con el paracetamol, ¿sí? En donde el paracetamol le ordena al organismo un funcionamiento de bajar la temperatura, cuando la lógica orgánica es aumenta la temperatura para matar al virus. Sí. Para matar de alguna manera toda la propagación feroz del virus. Entonces, me quitas mi propia defensa y entonces me enloqueces. ¿Por qué? Porque me obligas a hacer entonces mayoritariamente más temperatura, producir más temperatura, para ahora contrarrestar la imposición que el paracetamol me pone.
Pero, sí, completamente.
Sí, pero ¿por qué la población sería capaz de soportar? Porque aquí la cuestión emocional es la siguiente, y lo sabemos. Ante la manifestación de tengo el virus, quiero medicamento, quiero medicamento, quiero medicamento, quiero medicamento. ¿Por qué? Porque hay, digamos, una demanda urgente de que si yo no tomo un medicamento, entonces estoy a merced del virus y el virus me va a matar. Esa es la problemática a la cual se nos ha acostumbrado, a que a cualquier manifestación sintomática, medicamento, medicamento, medicamento. Tengo dolor de cabeza, medicamento. Tengo escurrimiento de nariz, medicamento. Tengo un dolor, digamos, de espalda, medicamento. ¿Pero por qué? Porque en la televisión es imposible parar la cantidad de promoción de medicamentos sin receta, sin necesidad de ir al médico, y de la automedicación para cualquier, pero la mínima. ¡Ay, me dolieron los pies! Ah, medicamento. La mínima, es decir, nos han acostumbrado a ser tan frágiles y débiles que no debemos de tener ninguna molestia orgánica, aunque nos comemos medicamentos archi superinfectados, nos tomamos cuántos litros de Coca-Cola, ¿sí? Sobre todo Coca-Cola, porque la propaganda de la Coca-Cola es tan feroz, tan fuerte, que así como hipnotizados, una Coca, por favor, en ese estado hipnoide, porque una propagación, digo, una publicidad tan masiva como la Coca-Cola, llega finalmente a ocupar un lugar hipnoide en nuestra forma de respuesta. ¿Qué refresco? ¿Qué? Coca-Cola, ¿sí? Por la facilidad. Pero también la cantidad de publicidad de medicamentos, el paracetamol, el otro que quita las diarreas, que es gravísimo que la suspenda, porque esa es una forma natural en que el organismo se desintoxica. Pero está prohibido estar zurroso, ¿sí? Yo no tengo libertad de zurrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puede tomar en la vía pública, ¿y qué hago? Ajá. Bueno, en lugar de llevarse inclusive un pañal protector para zurrar en caso de que tenga uno en el camino, en la vía pública, una urgencia de evacuación. Uh-huh. Eso no se le ocurre a nadie. Se le ocurre mejor, ¿cómo se llama? El Pepto-Bismol, ¿no?
Sí.
El que tápese, póngase ahí un tapón, ¿sí? Pero no zurre en la vía pública, por favor.
Y como esto que dice, doctora, es la también la negación absoluta al dolor. Es decir, se sataniza el hecho de que uno experimente el dolor, cuando el dolor simultáneamente es un signo necesarísimo para la conservación de la vida.
Sí, doctor, sí, eso es muy cierto, doctor.
De acuerdo, pero ya no tenemos derecho más que, hola, ¿qué tal, doctor Germán? ¿Cómo está? ¿Bien?
Ajá.
¿Estás seguro de que está bien? Sí, sí, cómo no, segurísimo. Oiga, ¿y cómo ha dormido? Bueno, un poco mal. Pero ¿qué importa? Sí, tenemos una lucha en la infestación de ser sujetos frágiles a no poder tener ninguna molestia ni ninguna incomodidad, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado con las gripas? Se han vuelto cada vez más perniciosas porque las atacamos, porque no permitimos, que la gripa tenga su proceso viral normal, son más o menos en un organismo sano, son 2 o 3 días horribles, eso sí, congestión, no puedo respirar, tengo la nariz tapada, tengo tos, me duele todo el cuerpo, en fin, no, nada de eso. Nada de eso. Ahorita te debilitamos, no te preocupes. Ahorita te mandamos un antigripal que va a fregar tu sistema de defensa, ¿sí? A acostumbrarlo a que no reaccione. Hasta que reacciona violentamente. Es decir, si la muerte por el coronavirus es la respuesta inmune desordenada, desorbitada, bueno, pues eso hay que decirlo. Hay que decirlo fuertemente. Entonces, con los organismos ya debilitados en su protección, como puede ser la hipertensión, la diabetes, ¿sí? La obesidad, pues indudablemente que encuentran un campo propicio para hacer de las suyas el virus. Ahora, con todos estos, es con los que hay que tener una atención homeopática. Pero, ¿qué población? Es decir, vuelvo a señalar, ¿qué población estaría en este momento dispuesta a que con la amenaza de muerte del coronavirus no se metiera cualquier medicamento para sentirse mejor? Uh-huh. Y esperar a que su organismo vaya reaccionando y de acuerdo a la reacción, el médico homeópata le vaya precisamente ayudando a ese organismo a resolver con efectividad lo que tiene que resolver. Uh-huh. Porque, bueno, una nobleza de la homeopatía es precisamente esa, ¿sí? Tiene que ser, eso sí, el medicamento homeopático depende de la sabiduría y del compromiso del médico homeópata. Porque la homeopatía no falla, el que falla es el médico, ¿sí? ¿En qué sentido? Y yo lo sé, porque soy desde hace muchos años paciente homeopático. La homeopatía opera de la siguiente manera. Cuando el medicamento es óptimo al padecimiento que describe el sujeto, ¿sí? Porque además cada síntoma es individual y particular de acuerdo a la forma de enfermar de la persona. Entonces, no todos tenemos la misma gripe, aunque sea el mismo virus, porque la respuesta es absolutamente original, única, subjetiva, ¿sí? Y no estándar. Entonces, respecto a lo que el paciente le va describiendo al médico homeópata, el médico homeópata busca el medicamento que respaldará exactamente, pero así con esa precisión, a esa subjetividad de su forma muy particular y original de enfermar, con gripa, o con tos, o con diarrea, o con congestión, o con lo que sea. ¿Y cómo opera la homeopatía? Inmediatamente. Por lo tanto, si no operó inmediatamente, el médico se equivocó. ¿En qué? En la escucha. En la escucha. No en que, como hay algunos médicos homeópatas tontos que quieren un protocolo. Cuando la homeopatía, la verdadera hanemaniana, es la precisión del medicamento por la escucha del médico. Entonces, si el médico no escucha bien y no va haciendo un discernimiento, una separación de, a ver, ¿y esto es así o es así? ¿Esto apareció apenas o ya lo tenía? ¿Usted ya sentía esta molestia? A ver, la precisión de la molestia. ¿Es como si se fuera usted hacia adelante o hacia atrás o de un lado o del otro o como si fuera un mareo? Es decir, es verdaderamente una clínica extraordinaria porque tiene que ir decantando, hace una decantación con el paciente, a que el paciente lo lleve de la mano a la especificidad de su síntoma, a que verbalice la especificidad de su síntoma, hasta llegar a puntos en donde el paciente puede decir, pues no lo sé, tengo duda al respecto de lo que siento. Tengo una duda ahí, tengo un vacío de duda. ¿En dónde? El médico tendrá que llenar. En donde el médico tendrá que llenar. Es decir, es cuando el médico le dice, bueno, ¿pudiera ser de esta manera? No, doctor, no exactamente. Ok. ¿Pudiera ser de esta otra forma? No, tampoco, no exactamente. Hasta que queda para el médico y para el paciente en una incógnita a resolver. Y entonces es el recetar un medicamento por mayor acercamiento a lo descrito. Pero entonces no tiene la homeopatía la efectividad que yo les digo inmediata. Como es por acercamiento a la descripción del síntoma, entonces va a operar sí, pero no con esa efectividad. Lo que es el trabajo de un médico homeópata, poder identificar perfectamente bien la forma de la manifestación de la enfermedad en Lucía y no en Petra, en Juan y no en Luis. Pero es que todos tienen gripa, doctor. Mismo virus, pero va a operar completamente diferente en cada organismo. Esa es la maravilla de la formación de un médico homeópata y ese es su trabajo. Por lo tanto, no puede atender a 1,000 pacientes al día. ¿Sí? No puede, ni debe. Es ser sumamente exclusivo y dedicado a escuchar a cada paciente. Claro, le puede guiar a que la consulta no sea de 4 horas, ¿okay? Puede orientar a una posibilidad, digamos, óptima, dada la prisa en la que vivimos, porque vivimos en una prisa de que a dónde vamos, quién sabe, porque no queremos llegar a la muerte, pero pues parece que andamos correteando la muerte permanentemente, porque ahora vivimos con unas prisas terribles, ¿sí? De, a ver, sí, a ver, hijo, ¿qué hiciste la tarea? Sí, bueno, ¿qué dificultad tuviste? Pues es que no, entonces ponte a hacer esto. Pero es que mamá también tengo, no me digas de eso, ahorita llévate a cabo esto, y la edad, a ver tú el otro, el que sigue. Y los médicos están igual.
Sí.
¿Sí? Entonces, bueno, no es cualquier cosa emprender una campaña de aliviar los síntomas, como decía el doctor, de la diabetes, porque la diabetes favorece al coronavirus. de la hipertensión, porque la hipertensión favorece la presencia del coronavirus en estos organismos ya lastimados. Y también la obesidad y no sé cuántas otras cosas que favorezcan la infección. Entonces, no es cualquier cosa. No es enchílame una, como en el caso del estándar de la alopatía. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, pues también. Así se usaron los antibióticos, ¿no?
Doctora y doctor Daniel, me gustaría compartirles comentarios que ya recibimos de nuestro público radioescucha. Elvia bueno, Ramos.
Pero espéreme, antes de eso. Sí. En esta descripción que yo acabo de hacer, porque la he vivido así, ¿estoy en lo correcto, doctor? No se oye porque está apagado su micrófono.
Pequeño detalle. Sí, doctora, no se equivoca. La escucha que hace el médico homeópata de cada paciente tiene que ser muy fina, porque es justo darle cabida a la posibilidad de que el paciente se exprese en toda la finura de su forma de enfermarse, de su propio padecer. Entonces, si se hace, digamos, esta construcción como en filigrana de la historia de determinada enfermedad de un paciente, se puede llegar, como usted lo decía, a una curación instantánea, a una curación profunda, incluso a una modificación favorable de la predisposición a enfermarse. Eso logra la homeopatía, a diferencia de cualquier otro tipo de medicina. Y de hecho, a eso apunta el médico homeópata, a entender, a captar cuál es esa tendencia a enfermarse y que después de la enfermedad pues es como una línea hacia la muerte que tiene el paciente. Entonces, la homeopatía puede ir modificando esa configuración de predisposiciones a sufrir de, por ejemplo, siguiendo el caso de las gripas, resfriados constantemente, o que el niño que empezó a resfriarse y pues porque se vive con prisas y entonces los papás pues trabajan y no pueden faltar al trabajo y no pueden quedarse con el niño y entonces lo tienen que llevar a la escuela y entonces se le tiene que cancelar, se le tiene que suprimir el cuadro de síntomas, pues entonces se recurren a los antibióticos, a los antihistamínicos, a los antioxígenos, etcétera, etcétera. Y entonces cada vez se enferma con más frecuencia el niño, o ya no es un resfriado, sino que se convierte en una bronquitis, y llega un punto de explosión, digamos, en la familia, en el que los papás se dan cuenta de que no le están ayudando nada a su hijo, y entonces buscan recurrir a otro tipo de medicina. Entonces, pues, es justo esa finura, digamos, de la descripción de un padecimiento que hace el paciente, lo que llevó a que nosotros tengamos un auxiliar en el ejercicio de la medicina homeopática que se llama materia médica. La materia médica homeopática es la descripción de muchos de los síntomas que los pacientes que o las personas que experimentaron con los medicamentos homeopáticos se toparon que les surgían como manifestaciones. Y a veces son síntomas raros, a veces son síntomas paradójicos, hasta cierto punto ilógicos, pero que justo van definiendo ese perfil de la forma de enfermarse y de la forma en la que el medicamento adecuado va a ayudar a concluir, digamos, con ese proceso. Entonces, es justo lo que el médico homeópata va a buscar. No va a buscar los síntomas que pueden tener muchas personas, sino la fiebre, cómo es en ese paciente, es elevada o no tanto, se presenta más en la mañana, en la tarde o en la noche, llega y después se va o se mantiene. Es una fiebre que al paciente lo pone hiperactivo, es decir, lo hace empezar a moverse y a hablar o a platicar, incluso llegando a la euforia, o más bien es una fiebre que lo deja postrado, lo debilita, y entonces aquí van surgiendo varias cuestiones distinción con respecto a la medicina alopática. La medicina alopática podría decir, pues entre más elevada la fiebre, es peor. Y en la clínica homeopática nos encontramos con que hay fiebres de 40 que al paciente lo ponen más activo que de costumbre. ¿Cómo puede explicarse eso? Y una febrícula de 37, una fiebre de 37.5, postran completamente al paciente. Entonces, aquí entra lo que usted decía muy acertadamente, doctora. Cada persona enferma de una manera particular, y eso es lo que le va dando al médico homeópata el secreto para entenderlo mejor y ayudarlo a la curación.
Ahora sí, mi querido y encantador psicoanalista Germán López Díaz, échenos nuestros comentarios. ¿Qué pasó? ¿No nos escuchó, Germán?
Su micrófono está apagado, Germán.
Ah, gracias, gracias, justo. Ya acabo de prenderlo, doctora.
Ah, ok. Le decía yo que ahora sí nos puede comunicar los comentarios de nuestro público, de nuestro querido público.
Así es, doctora. Escribe Elvia Ramos y nos dice, yo estuve desahuciada hace como 27 años y gracias a la homeopatía sigo aquí. Domínguez Sandy nos manda saludos. Adrián Gutiérrez Espinosa nos dice, las plantas son sabias y divinas musas, protectoras de las almas inquietas y tranquilas. María Franco nos dice, después de muchos doctores y de utilizar hasta cortisona, lo que ayudó a mi hijo con dermatitis atópica fue la bendita homeopatía. Además, fortalece el sistema inmune. Y ella, María Franco, también se refirió, digamos, a la parte alopática diciendo la mafia farmacéutica. Ana Fernández nos dice, estoy de acuerdo. Alma Flowers nos dice, la homeopatía sí considera como relevante a quién porta el cuerpo, de ahí lo individual de su tratamiento, diferenciando que mi enfermedad no es la misma que la del otro. ¿En dónde deja la medicina alopática al espíritu? La homeopatía considera el ser en toda su extensión. ¡Al ser! Termina diciendo Alma Flowers, y fue ese el último... No, tenemos un comentario más, perdón, de parte de nuestra compañera Mayra González, que dice, qué importante hablar de los beneficios de la homeopatía. Qué gusto escucharlos. Ojalá que cada vez más en nuestro país la homeopatía, por médicos éticos, sea parte de la resolución de los problemas de salud. Y el último comentario de parte de María Franco nos dice, excelente programa, maravilla de explicación.
Muchas gracias a los comentarios. Creo que la respuesta, digamos, del público es muy diáfana, en el sentido de que los que han tenido contacto con la homeopatía, con la medicina homeopática, pueden hablarnos de esa de que se siente diferente, de que se sienten también tratados, escuchados, abordados de otra manera, porque sí, la homeopatía no podría funcionar si no se considera la forma en la que el paciente vive su enfermedad, en la que vive su padecimiento y en la que habla de ella. en la que habla de lo que le trastorna. Entonces, es una medicina que tiene otro alcance y que también se apoya de las manifestaciones emocionales, espirituales del paciente, porque si no, no podría funcionar como lo hace. No podría llegar justo a esa singularidad de cada paciente para, pues, poder obrar curaciones portentosas, como pues muchos pacientes han vivenciado.
Yo creo, querido doctor Daniel, que podríamos hablar de esas maravillosas investigaciones que se han hecho con los medicamentos homeopáticos, y que inclusive hay uno que a mí me interesó muchísimo, de ese escáner que se utilizó, no sé si lo tiene usted presente, de cómo se operó precisamente, es decir, cómo se va llegando al conocimiento de los medicamentos homeopáticos, y que es asombroso porque después de cierto nivel de las potencias, déjeme ver si localizo la información, en donde dice exactamente que la matemática ya no registraba, digamos, la disolución, sino lo que existía era ya la materia.
Uy, sí, doctora, usted toca un tema fascinante, porque de repente podemos sentir como que estamos frente a magia, pero yo diría que no es del todo así. Y justo lo que usted dice de eso, esas investigaciones que se empezaron a hacer desde finales del siglo pasado, utilizando estudios con resonancia magnética y utilizando otros estudios de tecnología más avanzada como la espectrofotometría, que son mediciones nanométricas del espectro energético de las sustancias, es que los científicos pudieron decir, aquí hay algo. Desde luego esas investigaciones han sido acalladas, son investigaciones a las que no se les da ninguna difusión, pues por el interés, como decía nuestra radioescucha, de la mafia de la medicina que impera actualmente y que forma parte de los corporativos más poderosos del planeta. Es decir, dentro de el top 10 de las 10 industrias con más dinero de todo el planeta, incluyendo todos los giros de industria que existen, hay, me parece que 2 o 3 laboratorios farmacéuticos que están dentro de esos primeros 10. O sea, es una cantidad de dinero que se maneja exorbitante para crear enfermedades y para ofrecer como única opción, como la opción científica, como la opción válida a la medicina alopática.
Sí, pero como si fuera benéfica, ¿no? El único beneficio que existe para su enfermedad son los medicamentos alopáticos. Y te callas. Por 10 de mientras y te callas. O a ver, inténtalo y verás nada más cómo te va a ir, ¿no? Sí, yo veo, por ejemplo, porque hay ocasiones en que es menester, ¿sí?, consultar a un médico alópata serio en su especialidad, como puede ser un cardiólogo, por ejemplo, ¿sí?
Sí.
Y que cuando yo fui a ver a un cardiólogo para que me hiciera un examen cardiológico, dado que yo me sentía mal, y pensé en un electrocardiograma. Cuando yo le dije, bueno, yo soy paciente homeopático. ¡Ah! Pues por eso está usted como está. Digo, pero si todavía no sabe cómo estoy. Y usted ya se adelantó.
Se
¿Sabe
quemó, se
qué?
echó de cabeza.
No, pues sí. ¿Sabe qué, doctor? Usted lo que debería de resolver es la obesidad que tiene un cardiólogo de 165 kilos. Ajá. Lo que pasa es que me lo recomendaron ampliamente y era un médico cardiólogo que hacía trasplantes. Bueno, entonces le digo, no, pero ni siquiera he abierto la boca y usted ya hizo su diagnóstico de por eso estoy como estoy. ¿Cómo sabe cómo estoy? En primer lugar, a usted le debería de dar vergüenza tener 160 kilos, ajá, de humanidad siendo cardiólogo. Bueno, total que dije, ay, ya me enojé con el médico y ya va a ser de las suyas en su diagnóstico. Sí, pues sí, seguro. Me diagnosticó dos infartos. Entonces,
Infame.
no, sí, dos
Fue
infartos
puro
y
coraje.
luego quería hacerme una, ¿qué? Algo de eco, ¿qué?
Ecocardiograma.
Ecocardiograma. Y le dije a la secretaria, no, para nada, dígale al doctor que hasta que él baje de obesidad, entonces vengo otra vez a verlo. Ya, me despedí, pagué la consulta y me fui. Y entonces empecé a buscar a un cardiólogo que tuviera la escuela de Sody Pallares, que fue un genio, Sody Pallares. Bueno, México ha tenido grandes, grandes médicos alopáticos y grandes, grandes médicos homeópatas. Bueno, pues busqué a un cardiólogo alumno de Sody Pallares, que son los que enseñó Sody Pallares a leer el electrocardiograma. Y entonces me dice, ¿qué dos infartos? Ni qué la carabina de Ambrosio. Lo que pasa es que no saben leer lo que la máquina les indica. Lo que hizo el cardiólogo Sody Pallares, alumno, perdón, de Sody Pallares, de la escuela de Sody Pallares, me dice, vas a contener la respiración. Y con solo contener la respiración, el corazón gira. Y entonces pudo detectar la máquina de una manera mucho más asertiva lo que podía representar como un infarto. Me dice, te voy a escribir aquí en este electrocardiograma, en caso de que te lo vuelvas a hacer por ahí, ajá, vayan a confundir contigo, porque sí, ya no te van a diagnosticar dos, te van a diagnosticar hasta cinco y van a decir, ¿cómo es posible que esté viva? Bueno, pero sí he tenido siempre mucho problema cuando digo soy paciente homeopático, lo vengo a ver porque es importante el conocimiento de usted en cuanto a su especialidad, que también uno puede echar mano de esos especialistas para ir a descartar con el médico homeópata, ¿sí? Inquietudes que uno pudiera tener y que uno le puede aportar al médico. Porque finalmente, como la homeopatía es lo que yo le diga al médico de lo que a mí me pasa emocionalmente, yo tengo derecho a ir a consultar a un especialista en aquello que yo sospecho que pudiera estar mal. ¿Por qué no he de ver a un neumólogo, por ejemplo, o a un cardiólogo, sí? O a un gastroenterólogo. ¿Por qué diantres no? Y con esa información, ir con el médico homeópata a que escuche de parte mía esa inquietud y cómo la resolví. A mí me parece que no hay, digamos, ninguna bronca, pero siempre hay bronca cuando yo les digo, soy paciente homeopático desde que nací. Ajá, imagínense nada más, qué bronca. Bueno, todo esto para poder, digamos, también acercarnos, porque vamos a hacer varios programas. Este es el primero. Pero vamos a dedicar, digamos, yo pienso, doctor, si es posible, y además invitar a otros médicos homeópatas que son también excelsos. Si es posible para usted continuar este viernes, el próximo viernes, es decir, 3 viernes, que dediquemos 3 viernes a hablar por fin de homeopatía y sobre todo, digamos, en este aspecto de todo lo que se sabe de la maravilla de los medicamentos homeopáticos y de cómo se proceden, de cómo se hacen, porque la gente cree lo que el médico alópata le dice, pero si eso es azúcar. Ajá. Nada más digo, pues sí, pero es azúcar mágica porque es de la buena. No, pero es que curan por sugestión, pues entonces usted vuelva a ser un sugestionador. Exacto. Si ya lo sabe, ¿para qué me receta ahí sus medicamentos horribles? Pues vuélvase usted un sugestionador, ¿por qué no? Si está reconociendo que la homeopatía es por sugestión, pues ¿qué espera usted para volverse un sugestionador y que empiece a curar sin dañar? Si esa es la impresión, o haga chochitos de azúcar y con eso cura, porque pues esa es su creencia, ¿no? Pues hágalo, hágalo, porque aquí está una paciente que le está diciendo que siempre me he curado con homeopatía. Bueno, esa es mi lucha y ese es mi pleito con los médicos alópatas que me ven con sospecha. Hay otro tema que a mí me parece importantísimo, aparte de la producción de medicamentos, doctor, que tiene que ver no solamente con las plantas, no solamente con la tierra, sino también con los pobrecitos animales, con nuestras mascotas. Que haya, digamos, médicos homeópatas en la facultad de veterinaria. Antes había una maravillosa doctora que escribió un libro extraordinario de cómo ayudar a nuestras mascotas, ¿sí? Yo lo tengo dedicado por ella, después ella murió de cáncer y desaparecieron. Así desaparecieron en la facultad de veterinaria su consultorio y a todos los alumnos que ella tenía. Los metieron así con la amenaza de que aquí no se va a volver a hablar de homeopatía. Aquí va a haber ciencia. Y la homeopatía no es ciencia. ¿Sí? Palabra de Dios. Solamente que la ciencia que maneja el médico es la ciencia que le da el visitador médico de todas las investigaciones de los laboratorios. Esa es la ciencia del médico. Es una vergüenza. Pero bueno, entonces, también digamos, yo curo a mis animales, a mis mascotas, las curo con homeopatía, definitivamente, ¿no? Sí. Y es impresionante el resultado, es impactante. Yo creo que tenemos muchos viernes de qué hablar de homeopatía. Al fin hablemos de homeopatía. Porque es necesarísimo que haya medios masivos de comunicación que le den un espacio a este beneficio maravilloso para la salud, para el bienestar y sobre todo ahora que no puede el sector salud atender los efectos secundarios del coronavirus. Ahí está. Hagamos recordar a nuestro público que ataquen a todos los médicos homeópatas que encuentren. En el directorio hay un directorio especializado, ajá, y que todos aquellos pacientes que se salvaron del coronavirus y que tienen secuelas sean atendidos con médicos homeópatas, que los van a verdaderamente curar, ¿sí? Y eso de que es lenta y retrasada y no sé qué, la homeopatía, bueno, qué horror. No, la homeopatía mata. Eso también cura. Si no tuviera el poder de matar, tampoco tendría el poder de revertir. Bueno, ese es otro aspecto de la homeopatía, que no hemos hablado muy ampliamente, de cómo se empieza a manifestar, por ejemplo, en el caso de mi colega Alma Soreda, empezó a tener síntomas de diabetes, ¿sí? Se fue a hacer un análisis, resultó, digamos, que sí, que empezaba a tener ya la manifestación de la diabetes, y el doctor Matuk le dijo, sí, cómo no, ahorita lo revertimos. Revirtió. Es decir, eso, ese poder de la homeopatía, de poderle quitar al organismo la forma de expresión, ¿sí? En una enfermedad crónico-degenerativa, bueno, ya si eso no es extraordinario de la homeopatía, pues yo ya no sé qué va a ser.
Doctora y doctor Daniel, estamos acercándonos al término de la emisión de hoy, de este viernes. Me gustaría leer previamente los comentarios que ya tenemos, los últimos de nuestro público. Elvia Ramos nos dice, tiene un punto en común con el psicoanálisis, la homeopatía, se trata caso por caso. Ana Fernández nos dice, ¿cómo ve la homeopatía el futuro no lejano de la medicina? Y por último, Yesenia García Salgado nos dice, excelente programa, doctores, gracias por compartir.
Y muchas bueno, gracias.
Sí, no, doctor. Sí, adelante, doctor.
Pues la homeopatía ve el futuro como el futuro en la medicina, al menos en México, como una posibilidad todavía no escrita. Más que cómo lo vemos, creo que la respuesta va a ser cómo lo vamos a construir. Porque las bases ya están. Tenemos una tradición pues ya de más de un siglo de ejercer la homeopatía en México. Y el gobierno actual no es ajeno a ello. Justo existe un portal en internet de una dirección general que depende de la Secretaría de Salud Federal, que se hizo, justo ayer lo estaba revisando, este portal de internet, se elaboró en 2018. Ese portal ofrece la descripción breve de la historia de la homeopatía en México y después enfatiza algo que me parece muy importante, que es el hecho de que independientemente de lo que se hable de la medicina homeopática como una alternativa, como no científica, como pura sugestión, etcétera, la homeopatía se usa en México y funciona. El gobierno actual se dio a la tarea, justo al comenzar su administración, de hacer una encuesta telefónica aleatoria en distintas regiones del país para preguntar cuál era el porcentaje de las familias a las que se encuestaba que utilizaban la medicina homeopática como una práctica habitual para recurrir a ella cuando presentaban enfermedades. Se encontró que más del 25% de la población en México, así en una muestra, digamos, al azar, ha utilizado la homeopatía o la utiliza en lugar de recurrir, por ejemplo, a la medicina alopática. Este es un porcentaje nada despreciable. No se acerca, por ejemplo, al que existe en otros países, como en Europa. En Francia se habla de un 70-75%. Entonces, la homeopatía se utiliza, la homeopatía sirve, la homeopatía, a pesar de ser considerada un vejestorio del siglo XIX, pues en los albores del XXI sigue dando mucho de qué hablar y la gente pues acude a ella. Entonces, creo que el futuro es muy promisorio y eso me da mucho gusto. Me da gusto compartirlo con ustedes.
Pues yo nada más tengo que decir que efectivamente hay situaciones semejantes en cuanto a escuchar caso por caso en el psicoanálisis, solo que no olvidemos que la homeopatía no trabaja con el inconsciente, sino cuando trata la situación emocional, la trata desde el yo, es decir, desde el orgánico. Pero es válido. Entonces, podemos hacer una buena mancuerna entre psicoanálisis y homeopatía, aunque también los médicos homeópatas, algunos que se sienten que no tocan el piso, odian al psicoanálisis y consideran que pueden atender lo emocional desde la concepción hahnemanniana de lo emocional. Y no, no es así. Sí, claro que pueden hacer mucho con lo emocional desde las premisas hahnemannianas, indudablemente que sí, pero por favor, no es realmente el campo de la homeopatía lo emocional, aunque la homeopatía hahnemanniana nace considerando lo emocional en cualquier cura o en cualquier manifestación de enfermedad. Pero es un emocional distinto, es un emocional de conciencia, del aquí y del ahora. Vaya, por ejemplo, podríamos pensar, cuando se está enfermo del hígado, pues hay una manifestación depresiva. Entonces, pues esa es la forma de manejar lo emocional en la homeopatía, a reserva de que el doctor nos explique con mayor precisión, pero no será este viernes.
No, claro, doctora.
Queda pues ya con su propuesta, doctora, el compromiso de que los siguientes viernes habremos de continuar en este espacio de Silvia Heiser y sus invitados, continuar con esta muy importante conversación al respecto de homeopatía. Hablemos de homeopatía.
Al fin podremos hablar de homeopatía. Sí, no nos vamos a quedar callados. Uh-huh. Bueno, pues me despido yo de mis queridos y apreciados radioescuchas y ojalá puedan compartir este programa con mayor cantidad de gente para que estos programas hagan el beneficio trascendiendo, digamos, fronteras. Uh-huh.
Y, por supuesto, nuestro gran agradecimiento al doctor Daniel Padilla por su colaboración, por acompañarnos el día de hoy.
Sí, que lo esperamos.
Un placer completamente. Gracias a ustedes.
Lo esperamos el próximo viernes, doctor. Así es que investigue para que nos dé todas las maravillas que queremos saber, sobre todo de la producción de medicamentos y las pruebas que se han hecho con medicamentos de una manera extraordinaria y que no se publican, porque definitivamente el dineral que se invierte para que no se publiquen, pues es enorme. Pero pues aquí tenemos un espacio.
Sí, doctora, y con mucho gusto vamos a seguir platicando al fin de la homeopatía.
Muy bien. Hasta pronto, entonces.
¡Hasta pronto! Hasta pronto.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.